Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas tardes. El placer de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Cracoya Podcast, el juego de los opuestos. Me parece, ¿sí? me parece a mí que está aquí a mi lado, el prócer Don Manuel Mamut, que ha venido terrible, terrible para esta nueva emisión de Juego de los Opuestos.
¿Qué hace, papá? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vieja? Acá, muy contento de poder volver al Juego de los Opuestos después de ya un tiempo. Uno puede decir, bueno, la pandemia me impidió ver a mis seres queridos, la pandemia me impidió ir a la facultad. No, a mí lo que más me dolió es no poder grabar el Juego de los Opuestos. Así que estoy contento porque todos sabemos que no se podía hacer ese formato virtualmente, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. Así que está bueno volver a poder hacer esto y retomar la sección, que es una de las más queridas del canal, iba a decir, del podcast, bueno, ¿no?
Muy bien, muy bien. El señor Lucas Rodríguez, que está sentado en su puff.
Colmillo de cabeza.
Loco.
Acá estamos, un nuevo juego de los opuestos. Hace mucho no grabamos esto.
Hace mucho. Sí. Melancolía y todas esas cosas que siempre se suelen decir. Vamos a explicar brevemente, cada uno, uno va a decir, yo lo voy a decir, un actor, una actriz, un director, una película y otra película. El otro va a decir el opuesto, o sea, lo más opuesto, y el tema es cuánto se discute el punto. No importa tanto si son realmente opuestos o no, sino cuán bien discuta el otro para que logre anular el punto. Es decir, por ejemplo, yo digo Eddie Murphy, Lucas dice
Tom Cruise.
Si Manuel explica que en realidad tienen muchísimas similitudes, por más que efectivamente no tengan similitudes, digamos, de una manera tan palpable, el punto de Lucas será anulado.
Claro.
Si Lucas lo sostiene...
Es una tanda de penales.
Es como una tanda de penales, exactamente.
Vale aclarar que lo que vamos a decir acá no es nuestra opinión muchas veces.
Por supuesto.
No. Una vez sí y otra no.
O sea, como es un juego... Se sobreentiende que no necesariamente todo lo expresado en este episodio es lo que opinamos realmente.
Parte de lo lúdico.
Después sobre el final igual siempre hacemos las salvedades. Vamos a arrancar, ¿le parece?
Vamos.
Vamos a arrancar, Lucas.
Sí.
Lo más opuesto...
Sin pensar mucho.
Sin pensar demasiado. Película más opuesta a Shrek.
Shrek. La película más opuesta a Shrek es... Jurassic Park, sin lugar a dudas.
Muy bien. Jurassic Park, del señor Steven Spielberg.
Sí, señor.
Jurassic Park.
Y Shrek, ya de movida no sabemos ni quién la dirigió.
Manuel, lo más opuesto a Fight Club.
Lo más opuesto a Fight Club, qué pregunta, ¿no? Voy a ir con la más reciente ganadora del Oscar, Parasite.
Bien.
Son iguales.
A Parasite de Bong Joon-ho, muy
con
bien.
Con coreanos.
Lucas, el actor más opuesto a Timothée Chalamet.
El amigo. El actor más opuesto a Timothy va a ser el amigo de verdad, James Stewart.
Perón.
Bien.
Perón, Juan Domingo Stewart.
Muy bien. A ver, Manuel... dígame usted el actor más opuesto al duque John Wayne.
El más opuesto a John Wayne, voy a ir con lo más antihombre del cine.
Fuertes declaraciones.
Que es el pendejo boludo de Macaulay Culkin.
¡No!
Qué presentación picante. Difícil.
Pendejito es.
Difícil. Pero bueno, hay que respetar las opiniones de todos. Pasemos a actriz. A ver, Lucas.
Sí.
Lo más opuesto a Meg Ryan.
A Meg Ryan.
No a The Meg, la película con Jason Statham.
Vamos a ir. Creo que no la nombramos nunca en el juego. Con Cate Blanchett.
Cate Blanchett. No, ha estado Kate Winslet. Y Estado Citizen Kane, que no tiene nada que ver, pero que si uno la abrevia, ahí está, parecía Kane. No, Kate Blanchett, entonces, lo más opuesto a Meg Ryan. Manuel, lo más opuesto, actriz, a Scarlett Johansson.
La más opuesta a Scarlett Johansson, voy a ir con la insoportable de Viola Davis. La actriz más insoportable de la actualidad.
Usted tiene que acompañar todo con un adjetivo.
Porque tiene que haber una ¿cómo se llama? Una declaración de principios.
Todo lo contrario a TEA. No adjetivar, acá es adjetiva.
Muy bien, muy bien. Perfecto. Pasamos a directores. Siempre están discutido el punto de directores. Todos lo son, pero el de los directores es muy intrépido. Lucas. Si yo te digo JC, John Carpenter,
¿sí?
¿Vos qué me decís de director más opuesto?
Bueno, ya lo hablamos muchas veces acá. Voy a ir por el señor Ari Aster.
Voto cantado.
El maestro Ari Aster. Maestro del terror.
Dos maestros del terror, dice acá.
El hombre va a ver que odia el terror.
Vas a tener que discutir este punto.
Pero ¿no? Si yo lo amo a él.
Ah, bueno.
Ariaste de cabeza.
Bien, perfecto. Dígame, Manuel, usted, ¿cuál es el director más opuesto al querido Spike Lee?
El director más opuesto a Spike Lee es el Spielberg que no fue. Que es J.J. Abrams. Es como el hijo bastardo de Spielberg, ¿no?
Bien.
Más o menos.
Bien.
Voy con ese. Con J. Nadie es nadie. Nadie sabe a qué corresponde cada J. Nadie sabe.
Juan José Campanel Abrams.
Sí. Está bien. Finalizamos nuevamente con películas. Dígame, a ver, Lucas, ¿cuál es la película más opuesta? Vamos a ir con un clásico del cine. Esta vez. Ni más ni menos que Vértigo de Alfred Hitchcock. Si yo le digo, bueno, Vértigo de Alfred Hitchcock, vos me decís, acá está, lo más opuesta, pimba, es.
Y vamos, Donnie Darko. Vamos a ir de las mejores a las peores.
Ahí está su actor favorito, Jay Gyllenhaal.
Exactamente,
usted tiene
el no muy amigo de la casa, Jay Gyllenhaal.
Bien,
inclusive cuando tiene grandes películas,
Sí, claro, sí. Sí, eso es una pelea personal de usted. No,
absolutamente.
Es una batalla. ¿No?
Eso es mío. Solamente estamos él y
en
yo.
Esa, si hay una firma para que deje de actuar, va a estar.
La mía. La mía.
Bueno.
Change.org.
Manuel.
Sí.
Otro clásico. Hay que terminar con clásicos.
Por supuesto.
Los 400 golpes, que no es lo mismo que los 400 goles de San Filipo. Los 400 goles.
440 goles del nene.
El Trufas.
El más opuesto a 400 golpes. Bien, voy a ir con una de las mejores películas de la historia, que es Godzilla, de Roland Emmerich.
No, ¿qué es eso? Son iguales.
Godzilla del 98.
O sea, vos estás diciendo que entonces los 400 golpes es una verga. Pues si estás diciendo que es una de las mejores de la historia de Godzilla.
Eso se deja ver. Se deja ver que es una verga.
Cualquier persona encararía porque los 400 es la buena y Godzilla
cualquier persona ve el cine y dice, mira la verga, están usando 400 golpes. Y al lado se le iluminan los ojos porque ve a Godzilla.
The 14 Feast of McCloskey.
Que no es... A Jean Reno, ¿y quiénes son los otros? Yo me olvidé.
Matthew Broderick. Y hay una chica...
Jessica Alba, ¿no?
No, Jessica Alba no, estaba en...
Haciendo modelaje, ¿no?
Sí, estaba viendo la pata de Cuproviesa, Jessica Alba en ese momento.
Chequeamos eso y vamos.
Godzilla, 1998, Roland Emmerich, estaba María Pitillo, le mandamos un saludo, Hank Azaria
me suena, sí.
Sí, Hank Azaria... un actor de esos siempre secundarios y listo, ¿no? Vemos
¿listo?
Un saludo a todos los otros.
El protagonista Harry es el bicho.
Está Kevin Dunn.
Ah, bueno.
Está también Harry Shearer. Vicky Lewis. Todos actores que si les ves los rostros decís, ah, este se parece a uno, pero claro, no es este. Claro, o sea, hay uno que se parece a John Goodman, otro que se parece a Rick Torn, pero no son esos.
Bueno.
Bien, vos decís que esa con los 400 golpes son iguales. Opuestas.
Son iguales. No, son opuestas. Acá son opuestas. Ya me quiere hacer perder.
Muy bien, muy bien. Bueno, pasamos entonces al juego. Y vamos con el primer duelo del juego de los opuestos, del juego de los opuestos. Lucas, dijiste que lo más opuesto a la película Shrek es... ¡Tatán, tatán!
Dije que lo más opuesto a la película Shrek es...
Jurassic Park.
Jurassic Park, en efecto. A Steven Spielberg.
Bien.
¿Por qué? Se preguntarán. Primero y principal... Porque Jurassic Park tiene dinosaurios y Shrek no. No, primero y principal porque son distintas concepciones en relación a lo que es el público. Por ejemplo, paso a detallar. Shrek es una película para chicos que también quiere ser para grandes, pero de una manera obscena, por decirlo de alguna manera. Dentro de Shrek de repente te tiran un chiste de Pulp Fiction. Es como, bueno, no es que... el para grandes y para chico convive dentro de una misma película, sino que dentro de la película hay cosas para chicos y cosas para grandes. En cambio, en Jurassic Park funciona tanto como una película adulta como una película para chicos, pero sin irse de este camino. O sea, la película es una que funcione para los dos públicos, no quiere decir que esto esté diagramado como diciendo esta parte es para ellos y esta parte es para esto. Uh-huh. Como primera medida. Irrefutable.
Estuvo zafó por el hecho de que en Shrek no hay dinosaurios, pero sí hay un dragón. Y viste que los dragones y los dinosaurios más o menos son lo mismo. Así que estuvo. Mira, le concedo que zafó de no decir ese argumento. En cuanto a lo otro, yo no creo que el público al que está apuntando cualquiera de las dos películas se dé cuenta de esta fina línea que vos estás marcando.
¿Cómo no se da cuenta si Shrek se vendió con que era para grandes y para chicos?
¿Y bueno, te parece que Jurassic Park se vendió que era para grandes y para chicos? Digo,
no, Spielberg, pero lo es.
Spielberg ya
en
había,
otra cosa que son opuestas.
Ya había una estrenado, se vendió brutal y la otra no. Ya había estrenado E.T., ya había estrenado Indiana Jones, que eran películas también, que eran target para niños y para adultos. Y lo mismo pasa con Jurassic Park y lo mismo pasa con Shrek.
No, 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 no. Esto es otra cosa en las que son opuestas. Ni Shrek ni E.T. se vendían como películas para adultos. La gente que iba llevaba
No, lo que estoy diciendo es que se vendían como películas para chicos.
Para chicos.
Claro, Shrek Jurassic no. Park también y Shrek también.
No, Shrek se vendía como anda a verla con tu pibe que te va a gustar a vos también.
¿Cuántos años tenía vos? Vos eras un pibe.
Y mi mamá en mesas en las que mi mamá decía, no, Shrek es buenísima. Porque se divierten los chicos, pero se divierten los grandes también.
Y, ahora, y, mira, y si tu mamá hubiese nacido, qué sé yo, 10 años antes...
Sí.
Si tu mamá hubiese nacido 10 años antes, ¿no hubiera dicho lo mismo en la mesa con tus tías de Jurassic Park?
Absolutamente no. Otro punto para mí. Hubiese dicho, nah, mi mamá en años antes hubiese dicho, esa para que se diviertan los pibes con los dinosaurios.
Para mí son bastante parecidas por el hecho de que las dos como que supusieron en su medida un avance tecnológico importante en cuanto a los efectos especiales. Digo, Jurassic Park reinventó un poco la idea de los animatrónicos y demás. Y Shrek... también con los efectos especiales y la animación en 3D.
Ya existía.
Tanto salieron pegadas Toy Story 1 y Shrek. Y ambas supusieron como...
No salieron pegadas Toy Story
1. Sí, salieron pegadas.
No salieron pegadas.
Bueno, pero era un periodo
mucho anterior.
Pero digamos que es como... es el avance de la tecnología de la animación en 3D. Cuando salió Shrek supuso como un wow para el público. En cuanto a los efectos especiales.
Para nada.
Y en Jurassic Park lo mismo.
Para nada. Pero estás partiendo de la falacia. En Shrek nadie te decía anda a ver Shrek por los efectos.
Mira, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que las dos supusieron un avance.
No, es que
en cuanto
no
a efectos
supuso.
Especiales.
¿Cuál fue el avance mítico?
No, digo, a ver, si vos... no soy un técnico en animación, pero vos ves la animación 3D de Shrek y ves la animación 3D que venía antes, o incluso la que viene después, y te das cuenta de que Shrek es como un punto de partida, al igual que Toy Story, para lo que vino después. Pero digo, hoy ves Soul.
Toy Story es de muchos años antes.
Ves Soul.
Toy Story sí lo es.
Shrek, pero Shrek no. Es del 99,
no,
por ahí.
No, 2001.
¿Y Toy Story 1?
95.
Bueno, es el mismo periodo, digamos. Es parecido.
No, ¿cómo mismo periodo?
Sí, finales de los 90, principios del 2000, es ese periodo. No,
Toy Story,
pero bueno,
es 96.
Fuera de eso, volviendo al... Reitero igual que las dos supusieron avances tecnológicos, pero fuera de eso... sí me parece que las dos se venden como un... Aparte las dos primero son como blockbuster, digo, se venden como blockbuster, digo, también se venden como blockbuster para chicos y para adultos. De hecho, la idea del blockbuster es, bueno, la vendemos para que la vea la mayor cantidad de gente posible. Y en este
esa
caso,
la idea de cualquier película, supongo.
No, una película de Paul Thomas Anderson no se vende como blockbuster, no te da la misma cantidad de salas.
Igual se vendieron de manera distinta. Una se vendía como para chicos y otra se vendía como
claro,
para
pero
chicos,
lo que vos estableces, no sé. Vos lo que estableces es como que hay una fina línea, pero esa fina línea no se da cuenta a nadie.
¿Cómo no?
A lo sumo se da cuenta la gente que está en esta habitación.
¿Pero qué cosa? ¿De la de Jurassic Park?
No, vos le estás cargando al público como cierto nivel de... Estoy por decir que todos son unos pelotudos, pero...
Para nada.
Vos le estás diciendo que ellos pueden lograr como dividir y tener muy claro que una se vende... Para adultos y para chicos, y otra se vende, no sé, como lo dijiste, pues no se entiende nada cuando
lo pasaste. No. Una es para chicos. Una se vende como para chicos.
El público lo capta de la misma manera.
No, para nada. Al contrario. Es como decir que se tomó igual de en serio E.T. que una película que Black Panther, por ejemplo.
Vos decís, Manu, que si en una batea vas a los extintos DVD clubs, ¿pueden convivir una al lado de la otra, Shrek
sí,
y Jurassic Park? O sea, estarían
sí.
En la misma batea en el blockbuster.
Para mí sí. Obviamente, no en el sentido, porque una es animada, ¿no? Pero digamos, ponerle que está una trae la otra en la sección infantil.
Batea de directores técnicos también compartirían Bilardo y Menotti y son absolutamente opuestos.
No,
grandes de
TED Argentina. Me estás corriendo por el que no tiene nada que ver.
Pero es la misma batea.
Pero no se asemejan en el juego.
Y esto no se asemeja
acá,
en las películas.
Sí, se asemejan en la forma de venderse. No. Es más, ni Bilardo ni Menotti se asemejan en la forma de venderse.
Sí, che, y es,
otra.
¿Y los directores?
Y los directores de Jerez.
¿Quién dirige Jerez?
El director de Shrek es el cantante de Smash Mouth.
Andrew Adamson y Vicky Jensen.
Bueno, dos hermanos que no tenían nada que hacer en la casa y se dibujaron un muñequito verde y el otro lo dirigió.
Pero bueno, es complicado ahí porque me decís, nadie conoce directores de animación. Es como, bueno, ¿qué crees que te diga?
Pero si vos los acabás de pegar por animación. No,
claro.
Por
no, por animación no,
por avance tecnológico.
Y por infantil. También otra cosa de parecido, digo, Jurassic Park como que trae de nuevo a colación el tema de los dinosaurios como algo del pasado.
Sí.
Esta especie que está extinta. Esta especie que está extinta y que demás. Y Shrek también trae algo del pasado.
¿Los ogros?
No, bueno, los ogros no, digo la fábula, ¿no? La fábula de cuenta. La fábula de cuento de hadas, tipo los hermanos Grimm y qué sé yo, lo pone en escena, cual Hitchcock, pone en escena un crimen, los directores de Shrek ponen en escena la fábula, los cuentos de hadas, y digo, están trayendo algo como iconográfico del pasado, y también Spielberg en Jurassic Park está trayendo algo iconográfico del pasado, como pueden ser los dinosaurios, que además, andá a saber si existieron, no se sabe.
No tiene nada que ver, lo que estoy diciendo no tiene una absoluta nada que ver, y encima también... Cooperan muchísimo.
Porque aparte
adaptan. ¿Para qué trae? ¿Para qué trae Spielberg a los dinosaurios y para qué trae Shrek a los hermanos?
Bueno, Grimm? Igual fíjate que digo, los cuentos de hadas y los mitos y demás son como las bases de toda historia. Así que tranquilamente, seguramente, Spielberg para una segunda historia de Jurassic Park, que no vamos a ponernos a hablar ahora, se la habrá basado
en algún
mitologema, en algún cuento de hadas.
No sé qué es un mitologema, no sé qué estás hablando, no sé qué estás hablando.
Para hacer la película. Digo. Ponele que Shrek es la típica historia del príncipe o una subversión de la historia del príncipe que está rescatando a la princesa.
Bastante
y en
obvio.
El caso de... Bueno, vas a decir que Jurassic Park no es obvia.
No,
con los nenes corriendo y quedándose dormido con el doctor ahí arriba de una palmera. Y bueno, digo, Jurassic Park trae, si se quiere, otro mitologema, que es siempre el problema del padre y demás.
Entonces, eso no es mitologema.
Bueno, sí, hay alguno por ahí, no sé. Ahora llamo a mi comodín y me...
Estamos...
Que arranca con A y me va a decir cuál es el mitologema en el que se basa
el padre. El problema del padre.
Padre y el hijo.
Que lo traten terapia.
Como el cuadro de cosas. ¿Cómo se llama el cuadro de que se está comiendo al hijo? Me olvidé el nombre del dios ese. En fin, los dos están también basados en ese tipo de cosas.
Para nada, para nada. Me parece que es... Un 1-0 increíble.
Aparte en Shrek está... Bueno, Shrek es gordo, digo, sí. El personaje. Y después en Jurassic Park... Y Shrek es medio malo. Y en Jurassic Park el gordo es malo.
Ah. Vos decís que hay algo medio...
Gordofóbico
en ambos.
Sí, para mí Spielberg es gordofóbico.
Comparten la gordofobia, ambas películas.
Y el cantante de Smash Mouth, que es gordo, también es gordofóbico.
Ah, o sea, y como que le da vergüenza ser...
Claro.
Gordo al cantante.
Sí,
de
o si no. O si
para
no,
para música, porque John Williams y Smash Mouth serían los representantes.
Una canción que solo sirve para que esté dentro de la película y la otra es un hit que para que lo escuche la gente,
ojo,
en la casa los domingos limpiando.
¿Vos te parece? ¿Vos no te parece que la canción de John Williams ya sea como también icónica y tipo un hit para decir, bueno, acá...
Esto es muy sencillo.
Escuchás dos acordes de Jurassic Park, tipo... Ta-na-na, y ya la captás.
Sí, y la otra...
Y escuchás los acordes de Smash Mouth y ya te... Y ¿cómo se llama la canción?
Esto es muy sencillo.
All Star, ¿no? Y ya te lo acordás.
Mi mamá, un domingo a la tarde, puede estar pasando el trapo escuchando... Everybody I don't believe it. Y en cambio mi mamá jamás puede estar un domingo a la tarde escuchando... Para nada.
¿Por qué no?
Porque no, porque...
Pero bueno, a tu mamá le debe gustar más All Star que John Williams.
No, yo te digo que mi mamá... Porque uno es música para una película y otro
es
un temita, para es un videoclip.
Me encanta que vuelva a jugar los opuestos y vuelvan a colación las madres de uno, ¿no? Es la costumbre. Bueno, mi mamá, mi tía...
Uno es un videoclip y otro es una película, es una canción para película.
Bueno, se define acá, el punto es... Positivo.
Gol.
Positivo, gol de Lucas.
Sí, señor.
Positivo. Pasamos al 1-0. Siguiente. Al siguiente, que el señor Don Manuel de Mahmoud ha dicho que la película contraria a Fight Club es Parasite de el señor Bong Joon-ho.
A ver.
¿Por qué no?
Justamente hablando de videoclips, medio que Fight Club es un videoclip, ¿no? Como un poco ruidoso, así. Fincher venía de videoclips, de hecho se tenía que haber quedado ahí.
No.
Porque evidentemente es algo en lo que hace bien. Y en la última película, medio que no se vio que está como hábil. Y bueno, Fight Club es medio un videoclip y digamos es un producto muy de los 90. Y me parece que un poco las películas, y en especial Parasite, vienen como a ponerse como en contra de toda esa onda noventera, noventosa del videoclip y de Fight Club, y exponer, si se quiere, otro estilo, y otra cosa también, un estilo más pausado, con menos acelerado, menos cosa canchera, Matrix, Fight Club, Donnie Darko y bla bla bla.
Sí, es la canchera de las coreanas.
La canchera de las coreanas es All Boy, pero bueno. No, eso. Y también otra cosa es que, digamos, Fight Club es una película que está como muy arraigada a la cuestión tipo del capitalismo de allá, de Estados Unidos. Y Parasite es como el opuesto totalmente distinto, en el otro lado del mundo. Y las críticas que hace son totalmente distintas a las que hace en Fight Club. En el sentido de, bueno, como son dos polos opuestos en distintas partes del mundo.
Voy a exponer. Encima, no sé por qué, son películas muy similares. Son casi para ver en un double feature. Tanto Parasite como Fight Club comparten el enemigo, se puede decir, tranquilamente. Tanto Parasite y en Fight Club, los chetos de guita son los garcas. Como para arrancar. Después, comparte lo que vos decís del capitalismo perfectamente, Por eso son complementarias, porque una explica el capitalismo en Occidente y otra tranquilamente puede explicar
no, pero yo te, no, pero yo te puedo decir que están explicando dos capitalismos totalmente no, distintos. No es el mismo. No es el mismo el capitalismo que se vivió en Corea del Sur o en los países orientales que en el que se vivió en Estados Unidos.
La familia...
Más teniendo en cuenta que Estados Unidos es como la cumbre del capitalismo.
Y cómo se... llegó a... La familia de Parasite, de la casa de Guita, no es otra... que los edificios cayendo del final de Fight Club. Otra cosa, ambas películas comparten la violencia. Ambas películas comparten la violencia que genera el sistema capitalista por sobre los oprimidos. Por eso el Fight Club en Fight Club y por eso pasa todo lo que pasa en Parasite, en esa fiesta y demás. Por eso
no, son... igual vos estás poniendo como generalizando el enemigo, me parece, en Parasite. Me parece que ahí en el caso de Parasite no es que no está claramente... De hecho, en Fight Club tampoco, digo, no están claramente divididos los enemigos en el sentido de, bueno, estos son los buenos, estos son los malos, digo. En
no, Parasite no, claro, se todos termina, los personajes están atravesados
en
por un
enemigo más grande. No, pero en Parasite se termina como definiendo de que cualquiera de los dos es malo, en el sentido de, bueno, pueden ser malos la familia de los pobres, puede ser malo la familia de los estos, que no son CEOs, porque en Fight Club son CEOs, son jefes de empresas.
Que todos son víctimas.
De hecho no ven la cara.
Voy con otra. Ambos directores reconocidos en Hollywood. Tenemos la última gala de los Oscars y David Fincher, un director icónico de...
Pero pará, Fincher no ganó ningún Oscar.
Bueno, pero son directores
pero
de
si,
renombre.
Pero pará, escuchame una cosa. Si Fincher no gana un Oscar, si lo que más se putea de Fincher es que no gana un Oscar.
Pero no él, pero está diciendo vos. Sí. Justamente lo está diciendo vos. La bronca que se genera con Fincher es que no gana un Oscar, o sea que está en boca de todos. Hollywood conoce a Fincher.
Vos dijiste director consagrado, pero Fincher no ganó ningún Oscar. ¿Y este coreano?
¿Consagrarse es ganar un Oscar?
Pero vos planteaste ese argumento como.
No, tampoco.
Vos planteaste ese argumento como diciendo. Pero no, vos planteaste ese argumento diciendo que ambos fueron consagrados en los Oscars. Y no, Fincher no fue consagrado en los Oscars.
No dije por los Oscars.
A lo sumo ganó efectos especiales.
Por el Hollywood en general. Por la escena.
Para mí a Fincher le ha dado mucha bronca que lo nominen una vez al coreano
ese.
Este
es
y...
Fincher, que se fije Fincher.
Y bueno, pero vos lo planteaste como una similitud y nada.
Sí,
que
una
ver.
Similitud. Ambos son directores de renombre en Hollywood.
Bien, bien. El punto ha sido. Punto para Lucas.
Sí, señor.
Punto para Lucas. Lucas está arriba. Se está imponiendo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en el siguiente encuentro. Vamos con los actores, siempre tan discutidos los actores, siempre tan carismáticos. Acá Lucas ha dicho que lo más opuesto a Timothy Chalamet, a Toyota Chevrolet, es el señor James Stewart.
Sí, claro.
¿A qué se debe?
A que James Stewart estuvo en las Fuerzas Armadas estadounidenses y Timothy Chalamet no puede ni pisar. Manejó un avión en una guerra mientras Timothy Chalamet anda devolviendo sueldos por ahí. Bueno, o sea...
No sé qué tiene que ver esto con lo cinematográfico igual.
Son opuestas.
Bueno, qué sé yo, pero a lo mejor a James Stewart le gustaba ir en avión y a este le da miedo. ¿Y qué tiene de malo?
Tirando tiros. Otra cosa, ¿son opuestos? Porque yo siempre busco lo opuesto dentro de un rango de que pertenecen, de que tocan las mismas notas. A eso voy. James Stewart en algún momento fue el copado de Hollywood, el clean, y hoy Timothy Chalamet es el clean de Hollywood. Pero distintos...
Gracias, Lucas.
No, distintos cleans son. Por eso, son...
¿Distintos
son
qué?
Cleans, distintos blancos. O sea, distinta pulcritud en su imagen. A eso voy. James Stewart es el actor total... Y Timothy es un muchacho que...
Y es el actor total.
Solo se sostiene mediante su discurso.
Es el actor, ¿no? Total. Mira, estuvo en muchas películas indies. Ahora va a estar en Dune, que es un blockbuster.
Ah, bueno.
James Stewart estaba en películas de Hitchcock. También estaba en películas más chiquitas del Hollywood clásico. Digo, al fin y al cabo, digo, los dos estaban como yendo y viniendo de películas de bajo presupuesto y de alto presupuesto.
Uno es un actor consagrado y otro no. James Stewart es un actor top 5.
Pero James Stewart está muerto hace 10.000 años, boludo. ¿Qué cree que haga el pibe, boludo? Pero empezó hace 5 años a laburar y lo querés comparar con James Stewart, que está hace 50 años muerto ya.
Opuestos.
60 años de carrera y 50 años de fiambre, boludo. ¿Y me querés decir que lo vas a comparar con la carrera?
Absolutamente.
Aparte ya estuvo nominado al Oscar de Timothy Chalamet. Creo que James Stewart no tiene ningún Oscar.
Timothy Chalamet. Bueno. Otra diferencia. Uno no tiene Oscars.
No, sí tiene un Oscar.
Bueno.
Nada, tiene un Oscar por Philadelphia Story. No, pero digo, me parece que es bueno el argumento que usaste vos, porque lo voy a tomar a mi favor, en el sentido de que los dos fueron la cara de Hollywood. Bueno,
no, la verdad, no. Timothy Chalamet no es la cara de Hollywood.
¿Cómo que no? Si lo piden para todos los proyectos. En Little Woman también estuvo.
Es una
actriz, ¿no?
Carpeta,
otra película que fue como premiada, al igual que todas las películas de James Stewart. Digo, me parece que los dos tienen, digo, comentario personal, me chupa tres pijas Timothy Chalamet, pero digo, hay que admitir que es la cara de Hollywood. Quizás,
no es la cara de
quizás
Hollywood.
Había un Manuel en el 50, en el 40 que decía, me chupa tres pijas James Stewart,
pero
caía mal, pero al fin y al cabo es la cara de Hollywood.
No es la cara de Hollywood.
No, me tengo que sacar los subjetivos encima y decir, mirá, la verdad que los dos eran la cara de Hollywood.
Físicamente, ¿los ven similares?
Sí, son dos flaquitos así, son dos flaquitos así, quizás un poquito más alto, un poquito más chico, pero al fin y al cabo son dos flacos. Que están ahí levantándose todas las minas de Hollywood,
voy,
más o menos.
Voy. Timothy tiene facha de como de alterno, de rarazo, de flaquito indie que está tomando un feca en Palermo Hollywood. Y James Stewart es la hegemonía del ser humano, hombre.
¿Vos te parece que si James Stewart nacía en el 2000 no iba a estar tomando un café ahí en Starbucks?
No, para nada.
Barba y un perro para pequinés. Nada.
Estaría tomando un café en un café porteño, no estaría
en la Violeta,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Sí, bueno.
Discutiendo porque sobre el fútbol que
le gusta. Porque hay una cosa acá que no me sale la palabra cuando es una cuestión de tiempo contradictorio.
Atemporal.
Claro, una cuestión atemporal ahí que es, y bueno, ¿qué cree que haga? A lo mejor si James Stewart nacía en Egipto cuando estaban los faraones y bueno, iba a ser como vestido de faraón y qué sé yo.
No, pero esperá.
Y vas a decir que si Timothy Chalamet nacía en el 50, ibas a decir, mira, este está vestido de faraón y este está vestido como en los 50.
En la época de James Stewart también había raritos.
Faraones.
Alternos. Había alternos.
¿Quién?
Y tenés gente más raraza. Marlon Brando no comparte, pero habrán tocado ahí sobre el final de la carrera de uno y el principio de uno.
No comparte, lo dijiste vos.
No, pero llegaron a compartir, es como Riquelme y Maradona, ponerle. Llegaron a compartir.
Un partido juntos, Juan.
El burrito
Maradona,
Ortega
Maradona,
y Maradona,
parece, boludo.
El burrito Ortega y Maradona.
Un partido juntos.
Batistuta y Maradona, a eso me refiero. Sin embargo, bueno,
Marlon Brando y James Stewart era Bochini entrando en el Mundial 86, boludo.
Claro.
Todo retirado.
Y bueno,
le dio la mano. Y bueno, pero no compartieron, cara.
¿Cómo
no
compartieron si le dio la mano? Se dio muy sentado.
Entró uno y salió el otro.
Marlon Brando se hacía rarito, igual que Timothy Chalamet.
Y lo ven.
Pero pará, justamente digo, puede haber una similitud también en que en la época, bueno, a este le toca hacer como. Digo, en las dos épocas también hay raros y también hay comunes. Digo, si me querés hablar de época, bueno, en la época de James Stewart estaba Marlon Brando, que era el rarito.
Igual, la principal diferencia ya estuvo expuesta acá, y es que James Stewart manejó un avión de guerra mientras Timothy Chalamet se disfraza de árbol
en Dune,
para ir a
en
Palermo.
Dune hay aviones de guerra y naves y qué sé yo, y las va a navegar porque es el protagonista.
Le puso el cuerpo, papá.
¿No te pensás que no se metió en una cabina?
¿Quién?
Ahí, Chalamet, sí, en el set de Dune.
Pero filmando.
Pero vos estás pidiendo la Tercera Guerra Mundial para que Timothy Chalamet se suba un avión a disparar japonés, boludo.
Tiene una visión completamente distinta sobre la guerra, Timothy y Stewart, si tuviese vivido.
Timothy actuó en una de Woody Allen. Lo veían a James Stewart, lo podría haber convocado.
Bueno, no. Alto Woody.
De ninguna manera.
Alto Woody. Yo lo veo a James Stewart en... ¿en cuál puede ser de Woody?
En ninguna.
En Hollywood Ending, por ejemplo. No haciendo de Woody.
Porque Timothy hacía de Woody.
Imagínate a Timothy en Vértigo. No puede ni para arrancar.
Y a Greta Gerwig haciendo de Kim Novak, ¿no?
Imagínate a Timothy en La Ventana Indiscreta. Ni siquiera se levanta, se queda rascándose con el coso ese.
Pero pará, no puede cambiar la película Timothy Chalamet.
Timothy es un actorcito de película chiqui, de...
Bueno, igual fíjate que cuando estaba James Stewart también no era la primera estrella que vos decías, che, primero estaba este. Estaba John Wayne, estaba Gary Cooper y después quizá venía...
Era todo.
Coso,
era
Jimmy.
Todavía Timothy no lo es.
Bueno, el punto, señores, es para Lucas. Lucas, no. 2-0. Recordemos que...
3-0.
No, porque el que el otro, él lo pierde. O sea, vos hacés que él pierda el punto.
Ah, listo.
No es que...
Alto robo para mí.
Bien, 2-0. Pasamos...
¿Por qué ganó Lucas?
Y ganó porque en un momento, cuando dijiste lo de Greta Gerwig, ahí perdiste el punto, ¿no? Te sumaste a su gag y mostraste tu debilidad. Mostraste tu pensamiento verdadero.
No estoy de acuerdo.
Se dejó entrever entre esas risas. El siguiente pleito pasa a ser John Wayne, dijo Manuel, el más opuesto es... Macaulay Culkin. A ver.
El Duque, ¿no? Que. Primero, el Duque es republicano. Era republicano, que en paz descanse. Macaulay Culkin debe ser más demócrata que, no sé, que el perro de Biden, boludo. No sé. Es como. Terrible demócrata. Claramente opuestos, digo. Yo creo que John Wayne, si estuviera vivo, ojalá hubiese seguido vivo para ver. ¿Cómo se llama?
El Capitolio.
No, Home Alone, no me sale el nombre.
sí,
mi pobre angelito, nunca la vi. Lo hubiese cacheteado. Lo miraba ese pendejo. Pero bueno, ¿viste la película de John Wayne? Cachetea a todo el mundo: minas, indios, nenes, perros. Le pega a todo el mundo John Wayne. Y bueno, lo iba a cachetear al pendejo. Imagínate si John Wayne entra como uno de los ladrones a la casa de mi pobre angelito. Le pega un tiro. ¿Qué? Viste que el otro boludo del nene está con una. Hace como trampa con una cosa de skate, con unas pelotitas, qué sé yo. A la primera pelota de ping-pong que le tiran la cara, John Wayne va y le pega un escopetazo. No tiene ningún tipo de comparación. Digo, son claramente. Uno es el macho estadounidense, hollywoodense, la figura del Hollywood, esto es un pendejo de mierda, todo rubio, con ojos claros. No sé, yo la verdad que tengo que encargarlo a tiro a Macaulay Culkin, me parece.
Ambos personajes tienen como imagen icónica un rifle en la espalda. John Wayne, cuando aparece en La Diligencia y esa sacada de rifle, y Macaulay Culkin tiene un rifle en la espalda. En Mi Pobre Angelito.
¿Hay bar de eso?
No sé si...
No se puede bulear.
Real o de mentira, pero tiene un rifle en la espalda. Otra cosa, ambos controversiales, ambos bajo la lupa. Macaulay Culkin bajo la lupa.
Tipo para un perfil de Chiche Gellum.
Exactamente. Sí. Ambos pueden tener un secretos verdaderos en América. Macaulay Culkin y John Wayne. Tranquilamente, pero tranquilamente. Otra cosa, ambos han sufrido de adicciones. John Wayne era alcohólico confeso y Macaulay Culkin era...
¡Lo mató!
Era drogadicto. No sé si está recuperado. Que no, si está escuchando la familia de Macaulay Culkin, no sé. Pero ambos tienen problemas con las adicciones.
Yo no sé dónde sacó lo de John Wayne. No sé, se quedó viendo... ¿Cómo se llama? True Grit. Igual me parece que, a diferencia de John Wayne, este pendejo... Está destruido por las drogas y ya está, no puede más. John Wayne, por suerte, a través del cine y qué sé yo, se pudo recuperar y bueno, no se murió de eso, se murió de cáncer, que no se murió de otra cosa. Y aparte, otra cosa como muy interesante es que el pibe este, digamos, se quedó con esos problemas y no pudo nunca más evolucionar como actor. Se quedó en el personaje de Mi Pobre Angelito, que cada 5 años tiene que hacer una reunión por Zoom, en este caso que hay pandemia, para festejar, porque si nadie se acuerda, van al kiosco y nadie sabe quién es. En cambio, John Wayne es como toda una institución que no solo se quedó en el rifle, que vos dijiste, de Stagecoach, sino que después tuvo 40, 30 años más de carrera, no me acuerdo cuándo se murió, 30 años más de carrera. Tuvo tantos años de carrera que incluso él fue protagonista de como las obras más autoconscientes del cine porque marcaban el final del western.
Yo creo...
Él inició el western y él terminó el western. En cambio este pibe no sé qué inició y tampoco sé qué terminó. Seguramente terminó en una zanja.
Es una locura pensar en que Macaulay Culkin en unos años pueda ocupar el rol de John Wayne siendo adulto.
Vos estás planteando que Macaulay Culkin en 20 años va a ser una Home Alone tipo el hombre que disparó Liberty Balance.
¿Por qué no?
Pero con Home Alone.
Sí.
¿Y cómo la plantearías?
Y el fin del cine, pero que Macaulay Culkin sea ya de grande, que le que le mate otro. O sea, que todos creamos que Macaulay Culkin mató un tipo, pero que al final lo mató otro.
No, no, pero vos me estás diciendo qué pasaría si Macaulay Culkin estuviera dentro de Liberty Balance. Yo estoy diciendo, ¿cómo ves la posibilidad, la chance de que eso suceda? En el sentido de que haya una película...
Y me parece un ícono Home Alone,
el hombre que mató a Liberty Balance.
Me parece un ícono, que ambos son un ícono.
Pero qué ícono, vas acá al portero y no sabe quién es.
¿Cómo no vas a ver? Macaulay Culkin, el de Mi Pobre Angelito. Es como John Wayne, el de la Diligencia.
Pero John Wayne, digamos que tiene más de un ícono, no es solo un ícono, sino por una sola película, por el rifle, no es solo el momento.
Otra cosa, ambos personajes son más conocidos, ellos por su nombre de actor que por un personaje en particular. Macaulay Culkin es más conocido por ser Macaulay Culkin y John Wayne es John Wayne.
Yo no creo, porque la verdad que el nombre de Macaulay Culkin es bastante difícil de decir o incluso de escribir. Nadie te puede escribir de
todo
una Macaulay Culkin. De hecho, yo creo que
salís
hoy...
Salís a la calle y decís, ¿sabes quién por es WhatsApp? Macaulay Culkin? Sí. No. ¿Sabes quién es el protagonista de Home Alone?
No,
y nadie sabe.
No, para mí vos decís... ellos te dicen el pendejo de Mi Pobre Angelito. No, pero Macaulay el nombre... Culkin. Tiene un nombre de mierda, boludo. Macaulay tiene un nombre que no es como Matthew McConaughey y nadie sabe cómo se escribe. Uno, por ejemplo, es más fácil de escribir y el otro no tanto, es más complicado.
Yo creo...
Y bueno, los directores que trabajaron, digo, este no trabajó con nadie. De hecho, el único director conocido con el que trabajó este Macaulay Culkin es... ¿cómo se llama? Christopher Columbus, el de Home Alone y Harry Potter.
Mentira. Macaulay Culkin trabajó con gente grosa, trabajó con Michael Jackson, ¿eh?
Ah, mirá vos, ¿de qué manera trabajó con Michael Jackson?
En el video de Michael
Jackson.
Ah,
en el video. Bueno, vos crees que nos cancelen, ¿no?
Como, no, trabajó.
¿De qué manera trabajó?
En la intro del video, que sí. El padre le toca la puerta para que baje el volumen, es Macaulay Culkin.
¿Y John Wayne podría haber actuado?
¿Con Michael Jackson? Wayne. No, le pega un tiro, otro más, boludo. Imagínate John Wayne entrando a Neverland, viendo las cosas que pasaban ahí. ¿Sabés cómo agarrar a John Wayne? Era un western directamente.
Pues, medio de Searchers.
Claro, de Searchers, pero en vez de rescatar a Natalie Wood, tienen que rescatar a Macaulay Culkin de la garra de Michael Jackson. Porque obviamente Michael Jackson no sea... No, digo, Macaulay Culkin no se puede defender de Michael Jackson, evidentemente. Porque no es un hombre por algo como machista, sino no es como el hombre... El hombre es John Wayne.
Para mí, el hombre es Macaulay Culkin y John Wayne.
El hombre es Macaulay Culkin.
¿Qué tiene de así de figura masculina Macaulay Culkin que decís, bueno...
Y Macaulay Culkin en Mi Pobre Angelito se hace hombre cuando se defiende solo en la casa. Es el nacimiento de un hombre, deja la infancia.
Aprendió tanto en la primera que lo tuvo que hacer dos veces más después en las otras, boludo. No aprendió un carajo, se está haciendo hombre de 10 años.
No,
hombre,
bueno, boludo. Ambos se valen por sí mismos, John Wayne y Macaulay Culkin en sus películas.
El punto es para Don Manuel.
No,
Don Manuel 2-1, se pone ahí.
Lo he logrado.
Actrices. Lucas ha dicho que lo más opuesto a Meg Ryan es Kate Blanchett.
Sí, claro.
Kate Blanchett, lo más opuesto a Meg Ryan, justifique.
Meg Ryan, actriz predilecta del personaje femenino. Medio.
¿Cómo sería eso?
Medio como una linda pasiva. Pasiva en el sentido de tranquilidad, de ternura, de mujer bonita. En cambio, Kate Blanchett es el ícono máximo de la actualidad, y no sé si de la historia del cine,
fuerte declaración.
De la mujer fuerte, de la mujer empoderada, si se quiere, de la mujer que... No ocupa ese lugar de... Bueno, a ver qué onda. Por ejemplo, nadie en la historia se puede imaginar a Meg Ryan protagonizando Blue Jasmine. Por ejemplo.
Pero igual Kate Blanchett...
Y viceversa. Kate Blanchett en Cuando Harry conoció a Sally no funcionaría tampoco. De ninguna
manera. Pero Kate Blanchett sí hizo comedias románticas.
No, bueno, pero a lo que la tenemos asociada a ella. Vos tenés un personaje femenino fuerte... Llamás a Kate Blanchett.
Pero, ojo, podríamos tranquilamente plantear que son dos tipos distintos de empoderamiento. El que ocurre en Cuando Harry conoce a Sally y el que ocurre en Blue Jasmine. O en otra película de Kate Blanchett. Y digo, y las dos actuaron en comedias románticas. incluso hablando de películas de empoderamiento, no de empoderamiento, sino de
rol femenino.
Sí, de rol femenino. No, no de rol femenino. No, lo que dijiste, lo primero que dijiste, que se me fue la cabeza.
De linda, tranquila.
No, de películas tipo que no sean comedia romántica. Y demás. O sea, que no sean películas livianas. Meg Ryan está en Top Gun, por ejemplo.
No, y en Top Gun no ocupa ese lugar.
Tranquilamente,
por ejemplo, el rol que ocupa Meg Ryan en Top Gun no lo podría ocupar jamás Cate Blanchett. Porque son... son
¿por qué no? Digo, al fin y al cabo, Meg Ryan estaba empezando cuando salió Top Gun. Si Cate Blanchett estaba empezando, obviamente si estás empezando no te van a poner como en el rol principal. Y seguramente si ahora en la nueva de Top Gun sale Meg Ryan de nuevo, que no sé, creo que sí, no me acuerdo. Nada, no va a tener como un rol más como... ¿Cómo se dice?
Otra cosa que las hace absolutamente opuestas es que la carrera de Cate Blanchett está viva y la carrera de Meg Ryan se murió en 2002.
¿Cómo no, que con el Corea-Japón?
No sé, con el Corea-Japón, Brasil-Turquía de rival.
Ojo, igual digo, tranquilamente llevan los mismos años de carrera. Vos me decís, bueno, se paró en el 2002, pero Meg Ryan empezó en el 80 y Cate Blanchett empezó a finales de los 90 más o menos, y van 20 años de carrera. Y al fin y al cabo, si querés hacer una medición, no, las dos tienen una carrera de 20 años, por ejemplo.
Estoy prácticamente seguro de que eso es falso porque no, quizás es más grande.
Cate Blanchett empezó en los 90, eso estoy seguro.
Y Meg Ryan quizás también a principios de los 90.
No, en los 80, no... Top Gun, que es del 84, Top Gun, me parece, más o menos por ahí. Y me decís, bueno, 20 años, del 84 al 2002.
Una tiene una carrera activa y la otra la llaman para... Che, llamamos a Meg Ryan.
Es más, Meg Ryan es como un prototipo muy de personaje de Woody. O sea, vos me decís, bueno, esta Cate Blanchett actuó en Blue Jasmine. Y bueno, Meg Ryan no se le dio, pero tranquilamente podría estar como una de las mujeres. De hecho, Meg Ryan está en una película
no
de Woody.
No ocupando el lugar de Jasmine.
¿No está en Melinda y Melinda?
Creo que sí. Creo que sí.
Vamos a hablar eso por la duda, porque...
Bien, creo que sí. You Got Mail, Sleepless in Seattle, Amityville 3D, mirá, Prelude 2X, The Deal in the Cut, City of Angels, no está en la película.
Otra
de
cosa.
Ah, okay. City of Angels, ¿cuál es? Es una
Un ángel enamorado con Nicolas Cage.
Y todo así, todo eso. Imagínate a Cate Blanchett en una película que se llama Un ángel enamorado. Imposible.
Espera, boludo. Meg Ryan no decide el título de la película.
Pero ¿verdad? Bueno, pero.
Y que la le decide el título de la película.
Por algo la castearon.
¿Vos te pensás que Cate Blanchett le llamó a George. No, no a George Miller, a. Claro, ¿no? Como que lo llamó a David Fisher para decirle, che, vos ponés el nombre que te digo yo de la película.
Otra persona que no podría haber estado en Benjamin Button es Meg Ryan. Absolutamente distinta, porque si le preguntás a Cate Blanchett sobre Meg Ryan, te dice.
Una de mis más grandes inspiraciones.
Esa, ablandaron la milanesa.
Una de mis más grandes. Una de mis más grandes inspiraciones que encontró un lugar para poder reflejar el empoderamiento femenino que no necesariamente sea a partir de mujeres fuertes.
No se puede ni sentar.
Y ella me ayudó a construir los personajes
de
Chicago.
No se puede ni sentar en la mesa de. Son Cate Blanchett, Bette Davis.
Al fin y al cabo, los dos son empoderamiento. Son de empoderamiento los roles, digo.
Meg Ryan actuó en The Doors.
La película de
Oliver Stone.
Ah, mira.
La de Val.
¿Qué hace la de ella? De.
Si mal no recuerdo.
La mujer. Sí. De Morrison.
No hubiese podido obtener.
Bueno, una persona que se quedó con Morrison hasta el final. Benjamin Button, que Blanchett se quedó con Brad Pitt hasta el final, por ejemplo. Lo cuidó toda su vida y lo vio morir como un enano de forma.
Tiradísimo de los pelos.
Bueno, el punto ha de ser. Válido para Lucas.
Sí, señor.
Válido para Lucas.
Sí.
3-1 toma ventaja en la pista. Don Manuel debe nuevamente el prócer ganar o ganar en el siguiente punto. Ha dicho en las actrices que Scarlett Johansson, su opuesto es Viola Davis. Viola Davis, el opuesto de Scarlett Johansson. ¿A qué se debe esto, don Manuel?
Justamente digo que Scarlett Johansson es una actriz que siempre está como en... Puede hacer muchos roles, ¿no? Puede hacer... pero principalmente, digo, tiene ese mismo tono liviano que mencionaba Lucas. de Meg Ryan. Incluso en las películas de Marvel, digamos que Black Widow no es un personaje como que esté por encima de Iron Man o del Capitán América, me van a cancelar. De hecho, en la última película, digo, se mueren, hay 8.000 personajes, se mueren dos, ella y otra más. Entonces, mucha consideración no la tenían. Siempre está haciendo como cosas ligeras, y está, por ejemplo, en películas de Woody, como Scoop y Vicky Cristina Barcelona. No.
Sí, Matchpoint, Vicky y Scoop.
Matchpoint, ¿cuál?
Y Scoop.
Y Scoop, claro, esas tres.
Sí.
En ese tipo de rol de comedia romántica y personajes livianos y demás. Y la otra, vamos a tratar de ser livianos, porque es un ser humano, es una señora que grita.
Fuertes declaraciones.
Una señora afroamericana que grita... De esas que te encontrás en la quiniela puteando al dueño, porque hay una fila larga, de una que va al banco y tarda 5 minutos de más y ya está puteando a todos los cajeros, porque todos los roles de Viola Davis son de persona que grita, que llora, que chilla,
la última
que se
gran
le caen
escena,
los mocos.
La última escena por la que todo el mundo se acuerda de... ¿Cómo dijiste el nombre de la otra?
Viola Davis.
No, de la...
Scarlett Johansson
es justamente gritando y llorando en Marriage Story. Tranquilamente una escena que podría haber hecho Viola Davis. La misma, tranquilamente.
Yo no creo que a Adam Driver le guste Viola Davis. Parece que no es su tipo.
Tranquilamente. De hecho, todo el mundo la consagró como la gran actriz, como cómo puede hacer
drama. Pero estuvo nominada por otras cosas. Porque aparte vos fijate que el problema y la diferencia es que Viola Davis solo... Obviamente, digo, Scarlett Johansson en una película de Woody puede gritar en algún momento. El problema es que Viola Davis nació gritando. Bueno, obviamente todos nacen gritando cuando son bebés, ¿no? Pero después como que siguió gritando, no la calmó el médico y siguió gritando.
Hasta... Todavía no le cortaron el cordón.
Claro, a Viola Davis no le cortaron el cordón umbilical todavía. Es lo que quiero decir. Digo, obviamente en algún momento un actor y una actriz puede gritar en una escena. El problema y la diferencia es que Viola Davis está todo el tiempo gritando y Scarlett Johansson es selectiva. Digo, bueno, esa es una película. Bueno, esa es una película. Después va a ser un montón más que no tienen nada que ver con Marge Story. Y de hecho, Black Widow es un personaje que, como espía rusa y demás, tiene que estar todo el tiempo callada.
Yo creo que Viola Davis tranquilamente podría haber hecho algo en Black Panther.
¿Black Panther?
Sí.
Pero no está Scarlett Johansson en Black Panther.
Pero bueno, es el equivalente a Black Widow. O sea, ¿en ambas entrarían en el género superhéroes?
¿Cómo? No entiendo.
Viola Davis podría haber hecho...
De hecho, gracias por hacerme acordar que Viola Davis hace de mala en Suicide Squad y Scarlett Johansson siempre hace de buena en las películas de Marvel.
Bueno, ambas trabajan en películas de superhéroes.
Claro, y ambas trabajan en dramas. Y bueno, ¿sí? ¿Qué crees que te hagan?
Y sí.
Todas las actrices en algún momento trabajan en dramas.
No.
¿Cómo la ven a Viola Davis, como la de Manu, a Viola Davis en Her? Haciendo de la voz, como hace...
No, para mí imposible porque, repito, es una persona que necesita que la cámara la capte con los mocos colgando y con el llanto para poder actuar en una película.
Bueno, pero estaría la...
Yo
voz,
creo que nunca...
Que estaría gritando a...
O sea, vos decís que saldrían como mocos del celular, ¿no? Como diciendo, bueno, donde aparece el cargador sale un moco. No, me parece que Viola Davis es una actriz que ni en pedo te hace una película entera donde no aparezca su rostro. Porque ella vive desde sus lágrimas, ¿no? Y de sus mocos.
Es el opuesto a Tom Hardy, sería.
No, Scarlett Johansson es el opuesto. No, claro.
Claro.
No, igual, bueno, porque Tom Hardy dice que siempre usa máscaras.
Sí, por eso.
Sí, no, estaba pensando en por ejemplo, Tom Cruise. Por ejemplo, Tom Cruise en la remake de los ojos no muestran cuando tiene, por ejemplo, la máscara puesta.
Sí, sí.
Ese tipo de cosas, como necesita que esté el rostro en pantalla. No, yo creo que un rol así no lo podría hacer. O sea, como de solo prestar la...
O sea, ¿te parece que Viola Davis es una actriz más teatral, digámoslo en términos mucho más correctos, y Scarlett es más cinematográfica?
No sé si teatral, sí me parece que... Bueno, sí, puede ser en el sentido de que necesita sí o sí...
Y porque viste que en teatro por lo general se grita para que te escuchen
de
la última fila.
Sí, no, y además yo creo que ella necesita sí o sí como ser la protagonista en todo lugar en el que está. En cambio, Scarlett Johansson puede desviarse un poco más y puede decir, bueno, puedo hacer una película donde solo soy una voz en un teléfono, por ejemplo.
Para mí, el público las ama a ambas.
No creo que las. No creo. La verdad que yo la otra vez tuiteé algo de Viola Davis y todo. Y no sé, como 20 personas me dijeron, che, es insoportable esta mina, tenés razón.
Así y bueno, que... también
tendrás. Y si pones sobre Scarlett.
No, la ama, la ama. Tanto del tiempo.
Yo siempre veo que
la aman hombres y mujeres.
Todo,
igual.
Todo el mundo dice que los personajes de Viola Davis son muy necesarios y que la gente las quiere.
¿Cómo?
Que todo el mundo dice que los personajes de Viola Davis son muy necesarios.
Mira, yo no creo que sean muy necesarios los personajes. Me parece que, digo, obviamente va a decir eso a la gente si están ante una actriz que está todo el tiempo con la cara enfrente tuyo gritando. En cambio la otra, repito, va a estar como con una mayor sutileza y en otro tipo de roles.
Bien, bien, el punto es válido. Manuel se pone ahí 3-2, está picante el asunto, está picanchi. Pasamos a directores. Directores,
señores.
Complicado, siempre es muy discutido este punto de directores. El señor Lucas Rodríguez ha dicho que lo más opuesto al denominado maestro del terror J.C. John Carpenter
es
el newbie Ari Aster, amigo de la casa. ¿Qué tiene para decir? ¿Por qué son opuestos?
Ambos hacen terror, ¿no?
Son opuestos en todo, básicamente. Son opuestos en la concepción que tienen uno y otro sobre el terror. Son opuestos en el lugar que ocupan. El público en la visión de uno y en la visión del otro. ¿Cómo para arrancar? Ari Aster declaró que el terror era un género menor, o que el terror era una boludez, que él hacía películas de terror, pero que eran de terror, pero que hablaban de cosas. Y eso es algo a lo que John Carpenter le metería un cuchillo en el esternón de lleno.
John Carpenter, el tipo que hizo una película sobre el capitalismo que se llama Sobreviven, boludo, que él, se pone un cartel gigante que te dice obedece. ¿Eso no te parece obvio a vos?
Un tipo ama el terror y un tipo odia al terror, como para arrancar, como método expresivo. Un tipo cree que el terror es algo menor y hace películas de terror, y otro cree en el género como vía expresiva y por eso hace películas de terror.
Carpenter ama tanto al terror que hace 10 años que no filma nada.
Bueno, porque no, si es un director que no está en actividad en relación a filmar, pero eso
se la pasa, ama tanto al terror y a su carrera que se la pasa jugando al FIFA en la Xbox.
El amor del terror de Carpenter por el terror se puede ver en toda la filmografía de Carpenter. Y el odio de Ari Aster por el terror se puede ver en la corta filmografía de Ari Aster. De hecho, en lo posible, si John Carpenter estuviese frente a una pantalla viendo las lucecitas de Hereditary, le metería un cabezazo al televisor. Y por otra parte, seguramente Ari Aster, mirando una película de John Carpenter, diría: ah, esto es una pavada, esto es el típico slasher de un tipo con máscara corriendo a alguien. Por eso son diametralmente opuestos.
Me gusta que...
Tan opuestos son que me encantaría ver una pelea a piñas entre Carpenter y Ari Aster, en la que Carpenter destrozaría a la trompada.
Me gusta que Lucas menciona a los dos como si le hubiese empezado a dar un saludo después de un show de Rodríguez Galati. Como que pasó Carpenter y dijo: ya lo conozco, como en el medio acá, lo conozco de pe a pa porque me vino a saludar después de un show.
Y
Ari Aster también, ¿no?
Conozco su obra y conozco también sus dichos.
Para mí,
lo que estoy diciendo es algo que Ari Aster...
Para mí hay una falacia en eso, porque vos empezaste comparando, comparando para encontrar las similitudes entre las películas de uno y las declaraciones del otro. Y digo, esas son dos cosas que no tienen nada que ver, porque muchas veces los directores declaran cosas que después en sus películas no se demuestran. Digo, el amor que siente Ari Aster por el género en Hereditary es evidente, porque está homenajeando a una película como El Exorcista,
pero
por ejemplo.
Declaró
y al bebé de Rosemary. Digo, un tipo que en su primera película está prestando el homenaje a dos de las películas más importantes de la historia del terror, yo le voy a decir: no, este tipo está poniendo en escena que ama esas dos películas.
No,
y yo lo respeto a muerte.
Pero si dijo otra cosa, yo solamente me puedo basar en lo que dijo el tipo.
Hitchcock que decía cualquier pelotudez libro de Truffaut.
Es un tema
de Hitchcock. Bueno, la gente declara.
Y Riquelme dice que es botero a morir, yo entiendo que es botero a morir.
Y si mañana Riquelme dice que es argentino, ¿vos lo vas a creer?
Y sí, lo está diciendo Riquelme. Yo le tengo que creer a lo que me está diciendo.
Y después, cuando va a la cancha y le grita un gol argentino, ¿qué vas a pensar? Que por la declaración va a decir: nah, seguro porque dijo que era argentino. argentino no le va a gritar un gol de Argentina.
No, yo hablo de lo que ve, y también de las películas. O sea, las películas son absolutamente opuestas. Unas son películas que intentan ser de terror, pero que tratan de temas serios, y otras son películas serias que se esconden en el terror confiando en...
¿A vos no te parece que Day Live no es una película que está tratando de ser seria? Digo, van a una torre ahí al final, donde están todos los chabones de capitalismo, hay un cartel, pones anteojo, hay un cartel gigante que te dice obedece, en abajo Day el capitalismo.
Day Live, al lado de una película de Ari Aster, es más sutil que Zinedine Zidane.
Aparte parece que Carpenter siempre en todas sus películas está tratando de hablar de algo importante. Digo, en The Thing está hablando del SIDA. En Halloween, en Halloween, como dijo Citric, una vez están hablando sobre el acoso a una mujer. Day Live está hablando sobre el capitalismo. Bueno, basta, loco. Está todo el tiempo hablando de cosas importantes.
Sin nombrarlo.
¿Cómo no lo van a nombrar en Day Live? Boludo, que hay un cartel gigante.
La única que nombras es Day Live. Que de fin habla
¿cómo sobre arranca? ¿Cómo arranca, Cristín? Con el... Dale, 5 minutos ensamblándome un auto. Y me vas a decir que no es obvio eso, boludo. Que es obvio que le importa que el capitalismo, los autos. Boludo, In the Mouth of Madness está arrancando con una imprenta. Dale, tan alegórico lo vas a hacer, boludo. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina In the Mouth of Madness? En un cine, en una sala de cine. Dale, dejate de joder. En la puerta de entrada aparece el nombre y dice John Carpenter. Dale, alegórico de mierda, déjame romper los huevos. En cambio, Ari Aster nunca pone su nombre, nunca dice acá está un póster del Exorcista, no. Su película deja que fluya el homenaje y la relectura del Exorcista en sus propias escenas.
Otra cosa, Ari Aster... En Ari Aster no hay reglas. En Ari Aster puede pasar cualquier cosa. Desde un viejo tirándose por un barranco.
¿Y en The Mouth of Madness? ¿Dónde está la regla de In the Mouth of Madness, boludo?
Están en todos lados.
Arranca en un túnel, pasa una película de Lynch, boludo. Pasa un viejo en bola, pasa un pibe.
Todo pasa por algo en The Mouth of
Madness. Pasan unos perros. De repente se abre una cosa y aparece un chon que se parece a Neil Gaiman.
En Day Live. En Midsommar es todo arbitrario porque le pintó a acoso. Y en otra cosa, Ari Aster trabaja en base al shock, en la cabeza de una nena, un palo, todo trabaja en base a el poder que tiene.
Curioso, porque Halloween es un slasher y por lo general los slashers trabajan sobre el shock de las muertes.
No se sostiene solo sobre eso.
De hecho, los sustos de Halloween son como, bueno, las muertes, ¿no? Como
no, en ningún momento
que abran la puerta y salga un cadáver.
Eso no es.
De hecho, Midsommar y Halloween son parecidas porque, digo, ambas castigan y hablan sobre el tema del sexo y eso. Digo, en Halloween matan a uno porque están cogiendo y en Midsommar están cogiendo todo el tiempo y los terminan matando a todos.
Otra gran diferencia es que uno es un grandísimo director y otro es un forrazo.
¿Y eso qué? ¡Hola, ligaste!
Juez. ¿Qué dice? Amarilla. Manuel, dijiste que Hereditary relea al Exorcista. ¿De qué manera?
Por ejemplo, en El Exorcista, la que poseen es la nena, que es la que está dando como, pues se da vuelta, ¿no? Se da vuelta así como una araña. En cambio, en Hereditary, la que se da vuelta y la que termina siendo poseída es la madre. Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, está releyendo y diciendo, bueno, antes le tocaban a las nenas, ahora le tocan a las madres, por una cuestión como de, bueno, jerarquías y demás. Y ahí la escena de la relectura es esa, bueno, que está caminando por las paredes.
Eso es un vale todo, total. Eso es un vale todo.
Porque está poseída. No, también está poseída. De hecho, El Exorcista y Hereditary son dos películas sobre la herencia también.
Sí, se llama Hereditary.
Y bueno, ¿querés que diga? Se llama El Exorcista, me hace decir que eso no es obvio. Que hay...
¡Ay, Dios!
¿De qué trata? ¿Sobre alguien que está haciendo un exorcismo? No. ¿Qué va a vender empanadas en la calle? No, es El Exorcista. Va a haber un cura y demás.
Bueno, ya se dijo todo. Uno odia el terror, otro ama el terror. Uno cree en el terror, otro no cree en el terror. Y uno...
Duran mucho las películas de Carpenter, las de Aster.
Las de Aster duran 700 horas al pedo. 700 horas al pedo. Si algo que supo hacer John Carpenter es no hacernos perder el tiempo. Y hacer películas de una hora y media, hora.
Estoy seguro que Carpenter, por ejemplo, tiene un director's cut de El Hombre Invisible. Y Ari Aster también tiene director's cut. Así que...
Ari Aster te tiene 3 horas dando vuelta por una secta de unos viejos en bola.
En Midsommar hubo interferencia del estudio, por eso hay un director's cut. Y en las últimas películas de Carpenter, en especial en Ghost of Mars, hubo interferencias del estudio.
Ah, pero eso es una curiosidad.
Bueno, que se parecen las curiosidades.
Bueno, y las dos se filmaron con una cámara y llevaron sanguchito de miga, los dos rodajes. Carpenter, si estuviese. Carpenter pone Midsommar y a los 15 minutos prende la Play y dice: no, yo me voy a la mierda.
Sí, está jugando todo el tiempo a la Play, boludo. Seguro pone Ciudadano Kane y también prende la Play, boludo. No agarra más una cámara en su vida.
No,
se va a morir en un sillón, boludo, con pochoclo en la cabeza y con un joystick jugando al Halo, boludo. Al Halo 6.
Oh. Señoras y señores, el punto de Lucas es negativo.
¡Wow!
Negativo.
Perdón, Carpenter.
Negativo, lo ha luchado con creces el señor Manuel. Ha logrado, o sea, ha anulado el punto de Lucas. Todavía no están 3-3.
Claro. Sí,
¿no?
Sí.
Si ganaba ese punto Lucas, terminaba. Y medio que se terminaba todo, pues llegaba el cuarto. O sea, no se terminaba todo, pero solo le quedaba a Manuel empatarlo. 3-2. Seguimos entonces, Manuel, a ver si logra empatar el ruedo. Es Spike Lee, dijo que lo más opuesto al señor Spike Lee es J.J. Abrams.
Claro,
a ver, ¿por qué? ¿Qué
Spike Lee es un director que evidentemente está muy comprometido con su credo.
Sí, con la democracia.
Con la democracia, ¿no? Con su etnia, con su grupo social y demás, y hace todas películas políticas si se quiere, y también poco sutiles con respecto a las cuestiones políticas, pero siempre es un director como muy comprometido con lo social y con lo político, y siempre trabajando con historias de afroamericanos y demás. En cambio, J.J. Abrams es un director que en su puta vida hizo un drama. Todas las películas que hizo J.J. Abrams son blockbusters, son Star Trek, Star Wars, Lost, que es como un concepto mega de ciencia ficción, Super 8 también es ciencia ficción y aparece un monstruo gigante, y en nuestra puta vida vamos a ver una película de Spike Lee haciendo, qué sé yo, Star Wars, haciendo Godzilla.
Digo, ¿por qué?
Porque no se dio y ya se está hace 40 años haciendo eso.
Yo lo veo tranquilamente, dándole una perspectiva social a Star Wars.
¿Qué? ¿Que Godzilla sea negro? ¿Decís?
No sé, ya lo es.
¿Que Godzilla nació en África? No, bueno, me parece que eso creo que es la principal diferencia, que uno siempre se encarga de blockbusters y demás, y el otro está ahí haciendo películas con compromiso social, y el otro haciendo películas con un compromiso claramente desinteresado para que lo consuman las masas.
Yo la de Star Wars J.J. Abrams veo un compromiso social.
¿Con quién?
Durísimo. Con todo este momento. Con todo este momento que estamos viviendo. Yo veo que es una película, Star Wars como saga, hoy es faro del empoderamiento femenino, por ejemplo, con la princesa Leia, es faro de un montón de cuestiones sociales, igual que la película.
Es tan faro del empoderamiento femenino que todos están diciendo que el peor personaje en la historia de Star Wars es la mina que protagoniza la trilogía nueva, así que...
No, ¿quién dice eso?
Que no tiene sentido su historia, de que...
No, eso será, la gente...
Deus Ex Machina con patas...
No, eso son todas cuestiones de... En relación a cómo está escrito el personaje. Yo estoy hablando en términos de rol social que ocupa el personaje. Justamente se eligió a Rey como personaje femenino para hablar de cuestiones y temas sociales. Igual que en la película de señor Lee.
Pero vos la agarraste a Rey para ponerla.
No, yo no. Yo entro a Twitter y leo la gente que me cuenta.
Pero yo estoy hablando del objetivo que tiene cada película. Digo, evidente. Vos pensás que J.J. Abrams se puso a filmar Star Wars con 200.000 millones de dólares y iba a hacer una película con compromiso social.
Y yo veo que
no,
sí.
No, Spike Lee no.
Si no hubiese tenido compromiso social, hubiese puesto un chabón.
Inclusive, si vos me querés decir eso, la forma que tiene de poner el compromiso social es mucho más sutil que Spike Lee, que te pone la cara de un negro asesinado.
Bueno, uno tiene un compromiso musical social y otro no, pasamos a que tienen compromiso social.
Para mí no tienen. Pero si vos me querés decir, bueno, tienen porque escarbé en el fondo de mi cerebro y dije que Rey tiene un compromiso social, la forma en que pones el compromiso social, que para mí no existe, es mucho más sutil o mínimo en comparación a, bueno,
a no una me... película sobre Malcolm X. ¿Vos lo ves a llegar a hacer una película sobre Malcolm X?
Sí, claro.
¿Cómo?
Me parece que
¿Un
sí.
judío blanco de Hollywood? ¿Vas a decir que lo ves en una película de Malcolm X?
Yo creo que tranquilamente, si no, no es un director que esté asociado a algo que sea incorrecto. Digo,
siempre se movió por blockbuster, si ya habrá. No tiene una película que no sea un blockbuster.
A mí no me parece sutil sacar un personaje masculino como rol protagónico y poner a una mujer. No me parece algo sutil, al contrario, me parece
como
algo.
Si estaba, me parece que es algo bastante. Si estaba Leia en la trilogía original de Star Wars.
No, pero estoy hablando del rol protagónico. De Luke Skywalker pasamos a una mujer.
¿Ahora te parece que en la última película no tiene como... En la segunda película no tiene un rol importante de Luke Skywalker también? Rey está en las últimas dos películas...
No, no me parece que tenga un rol importante, ¿eh? No, pero... Aparece dos minutos, le da una espada y se vuelve a la casa.
En las últimas dos películas está Rey corriendo de unos rinocerontes o qué sé yo, y está encerrado en una isla durante la mayor parte del tiempo. Están volando por ahí.
Igual que Luke...
Y el resto de los personajes se encargan de otras cosas.
Igual que Luke Skywalker en El Regreso del Jedi, en El Imperio Contraataca. Bueno, una de las dos.
Es más, Luke en la última logra derrotar al... no vas a decir eso, porque todas las películas, obviamente el héroe derrota al mal, ¿no? Es como que le diga, bueno...
En la de Spike Lee también.
No, de hecho no, porque hay un montón de películas de Spike Lee donde la policía...
Yo vi Black Klansman y me di cuenta claramente quién era el malo en Black Klansman y la discriminación.
¿Quién era el malo?
La discriminación, la desigualdad.
El malo no es la discriminación.
Es un tema que nos azotan como sociedad mundial.
De hecho hay un montón de películas de Spike Lee que exponen la injusticia de que, bueno, los héroes no siempre ganan. Y de hecho, creo que eso es como una de las principales diferencias, de que Spike Lee presenta como cosas ambiguas, como bueno... ¿quién es el mal en Black Klansman? Son los policías, pero también este negro se pasa un poco de mambo, de violencia y qué sé yo. En cambio, Star Wars es una saga, y digo, J.J. Abrams hizo dos películas en esa saga, que es, bueno, los malos y los buenos, la luz y la oscuridad, el sable de luz azul y el sable de luz rojo. Digo, es como una cosa muy de, ¿cómo se dice? Muy, como son dos cosas, muy...
ambiguas.
No, muy... cuando son binario. Solo dos, binario, es algo muy binario. En cambio en Spike Lee las líneas se difuminan un poco más. Como bueno, ¿quién puede ser el malo acá?
Yo no veo que se difumine en Spike Lee.
De hecho en The Five Bloods el personaje principal es un votante de Trump y es un afroamericano. Ah, ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué cosa más ambigua ahí, no? ¿Qué gris? Me plantea, la terminé de ver y me quedé pensando quiénes serán los buenos y quiénes serán los malos en este mundo, ¿no?
Es más,
en cambio en Star Wars digo, bueno, los malos son los que tienen la espadita roja y los buenos son los que tienen la espadita azul.
En Spike Lee pasa exactamente lo mismo. Los malos son los malos y los buenos son los buenos. Es otra similitud. Son iguales hasta en la visión del mundo.
Pero te acabo de decir, en la última Spike Lee hay un afroamericano que es votante de Trump. Y bueno,
¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver.
Y que claramente los afroamericanos no van a votar a Trump. Según en las películas de Spike Lee.
Alguien lo tiene que votar, porque
pero se la jugó. Se la jugó Spike Lee y dijo. Bueno, pero perdió.
Jugó. Bueno, pero algún afroamericano lo debe haber sido.
Qué sé yo. Y un chino también votó. Y una mujer seguro también lo votó.
Y sí.
Porque alguien lo va a votar.
Y esos son los malos.
Porque seguramente en el mundo.
Y los que no votaron son los buenos para Spike Lee. Y en Star Wars los que son de Darth Vader son malos.
Pero el mundo
y los que
puede
son
haber, de Luke. Pero bueno, pero es una probabilidad. No es la línea general. Yo no. Aquello, a lo mejor haya un negro que es racista.
Otra cosa más te digo. En la de J.J. Abrams de Star Wars pasa exactamente lo mismo que decís. De un negro que es Stormtrooper y que al final es un tipazo. Igual que la de Spike Lee, que era un negro que votaba a Trump. Votar a Trump es.
No, porque estaba infiltrado. No, en la de Star Wars estaba infiltrado.
No estaba infiltrado.
Sí, estaba
no
infiltrado.
Estaba
infiltrado.
No.
Infiltrado.
Era malo y vio que estaban haciendo cosas malas y se bajó. Después fue un infiltrado. Al principio era un malo hecho y derecho.
Bueno, no se baja al final el de Donald Trump. De hecho, es como que lo termina matando ahí también. Digo, no deja de ser un votante de Donald Trump.
El y este no deja de ser un Stormtrooper.
Sí, por supuesto que sí. Si le termina dando una medalla, al igual que Luke al final de la primera.
Esa no es en la decisión, bro.
Bien. Una discusión que duele.
Yo voy a votar.
Duele. Espero que te pueda acomodar. Y lo acomodó a Don Manuel.
¡No!
Que ha logrado ponerse 3-3.
¡No!
Faltando un punto. O sea, un punto.
Básicamente ahora cada uno para empatar tendría que defender su punto.
Claro, tendría que hacer el gol.
Exacto. O ganar. Bueno, y ahora el otro.
Sí.
Claro. Vamos a lo último que nos queda. Nos queda películas nuevamente. Y Lucas ha dicho que lo más opuesto al clásico de Alfredo Hitchcock, Vértigo, es Donnie Darko de Richard Kelly. A ver, ¿Qué sucede acá? ¿Por qué serían opuestas estas dos películas?
Johnny Bravo.
Porque en Donnie Darko no se entiende absolutamente nada en un ambiente en el que es absolutamente confuso solamente para que no se entienda nada. Y en Vértigo es un ambiente que parte de la confusión, pero va hacia el entendimiento. En Donnie Darko vale todo y en Vértigo no vale nada que no proponga la película. Cuando terminás de ver Donnie Darko, tenés que ir a Google para ver la explicación de Donnie Darko. Y para cuando terminás de ver de Vértigo, no tenés que ir a Google a poner explicación de Vértigo, a menos que, bueno, no la hayas entendido, pero no es culpa de la película, sino culpa del interlocutor que estuvo detrás de la película. En cambio, Donnie Darko está hecha explícitamente para que al final uno vaya a Google a entender qué es lo que acaba de ver.
Pero si de todas las películas de Hitchcock, la que más suele aparecer como Vértigo, final, Explained, es Vértigo.
Ah, todas las películas
porque,
tienen final, todas las películas tienen
final. No, pero digo, de todas las películas de Hitchcock, justo elegiste la una de las que es la más confusa de...
No.
Una de las más confusas de todas. De hecho, hay un montón de gente que cuando la termina de ver dice, espera, no entendí, se murió, era real, es
esto
un sueño.
Esto yo ya lo expliqué.
Y lo mismo pasa con Donnie Darko, digo, es un sueño, es la realidad, cuál es la verdad de todo.
Esto yo ya lo expliqué, voy... por opuestos que toquen las mismas notas. O sea, yo vos cuando fuiste por John Wayne y Macaulay Culkin son dos géneros distintos. Yo, para mí, el opuesto parte de tocar los mismos acordes como los toca Donnie Darko y como los toca Vértigo, pero siendo opuestos hasta en ese lugar, como Carpenter y Ari Aster, punto que perdí, pero que son absolutamente opuestos.
No termino de entender igual lo que estás queriendo decir, los puntos en común.
Ambas películas plantean mundos confusos. Uno es un mundo confuso que no tiene explicación. O sea que la explicación es
que no? Si
la propia confusión en Donnie Darko. En cambio, el otro es un mundo confuso que tiene explicación.
Mira, a mí me parece que las dos películas tienen una escena como que subraya lo que está queriendo contar. Digo, en Donnie Darko hay un
montón. ¿Cuál es la escena de Donnie Darko que deja todo claro?
Yo no dije todo claro. Yo dije que está subrayando de qué trata la película y está subrayando la confusión. No sé, no la veo hace 20 años. Pero hay alguna que está escribiendo, no sé, está escribiendo algo, qué sé yo, una cosa así. Y en Vértigo también hay una escena que está subrayando todo. Está la mina escribiendo, querido, ¿cómo se llama? El chabón es Jeff, Scotty. Querido Scotty, yo te escribí la carta y la muerta era la otra y qué sé yo.
Pero eso no está
bien. Y después un fan de internet ve esa escena así.
No, esa escena de la carta no está bien.
La analiza y empieza a atar las cosas. Y en Donnie Darko tiene que haber una escena que aparece un conejo loco y decís, aparece el conejo loco y aparece allá y va atando las cosas y termina como el meme del tipo en la pared.
Para nada.
Avanzando toda la trama.
Para nada. Justamente esa carta.
De hecho, son dos películas donde el protagonista se imagina algo. O está recreando algo en pos de reemplazar otra cosa. Este pendejo de mierda con el conejo. Y el otro boludo con la mina.
Para
estar creando un deseo.
La realidad es que no sé qué pasa en Donnie Darko porque no sé qué pasa, no se entiende. No sé si es alguien recreando.
Yo tampoco sé qué pasa en Vértigo.
Bueno, en Vértigo sí sabes qué pasa, perfecto.
No entiendo quién es la quién. Porque se murió, es todo un sueño. Él se murió al principio. Se imaginó todo lo que viene después. ¿Quién sabe?
No sabe. La película te lo respondió.
Es más, la película termina con una cara de confusión que es la que tiene toda la audiencia.
Es como terminar de ver Buddy Superstar y decir, yo no sé qué equipo ganó y qué equipo perdió. Bueno, estaba en la pantalla, si no lo supiste ver,
está diciendo que Manuel no tiene las capacidades muy afiladas.
Eso es lo que estoy diciendo. O está haciendo las veces.
Cuando llegue a mi casa voy a ver Buddy Superstar y te digo a ver si ganó el perro, si perdió.
Otra cosa, una la dirigió Alfred Hitchcock y otra la dirigió
Richard Kelly.
No sé ni qué hace. Richard Kelly debe estar en la casa streameando cosas raras. No. Debe estar viendo videos de Dross en la casa.
Lo interesante.
Nada más. Alfred Hitchcock y Richard Kelly, un muchacho de barrio. Me lo crucé comprando sin gramos mortadela.
Otra vez estás poniendo esa cosa.
¿Dónde te lo cruzaste?
Estaba comprando 100 gramos mortadela acá enfrente para hacerse uno de mortadela con pistacho. Le gusta al Richard King.
Bueno, justo dijiste mortadela y Hitchcock es un fiambre ya, así que.
No. Nada que ver.
Pero vos, digo, qué sé yo, Alfred Hugo tuvo 60 años de carrera y este tipo arrancó en el 2000 más o menos.
¿En qué anda la carrera de Richard Kelly?
Richard Kelly, bueno, está buscando financiar su próximo proyecto. Así como Hitchcock en los últimos años de su vida estuvo buscando también financiar otro proyecto. Bueno, es más, después de Vértigo, justamente, Hitchcock hace dos películas más, tipo con renombre, que son Psycho y The Birds. Y bueno, Richard Kelly hizo Soul and Tales y otra más que se llama The Box, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
hizo dos películas más después de Vértigo y ahora la carrera quedó trunca. Y a Hitchcock le pasó lo mismo, hizo dos películas más después de Vértigo y después la carrera le quedó trunca también.
Le quedó trunca la carrera ahora a Hitchcock.
Y sí, nadie lo está nombrando, es más, lo único que hacen con Hitchcock ahora es en vez de ver Rebeca,
hacen una remake. Seguimos con los opuestos. El actor principal de una es quizás el peor actor de la historia del cine.
Pero pará, otra vez.
Y en el otro está James Stewart.
Fuertes declaraciones.
Pero ¿por qué? O sea, yo te digo, che, a mí me parece Marlon Brando es el peor actor del cine.
No, está a las claras, el tipo, el perturbado. El siempre lo mismo.
¿No te parece que en Vértigo Scotty no está perturbado?
Sí, de otra manera. Sí, porque tocan los mismos acordes.
Justamente,
películas son de un personaje en un mundo confuso, eso sí, pero...
Y además los dos son personajes sexualmente perturbados.
¿Por qué? ¿El de Donnie Darko por qué? Porque puede ser cualquier
porque
cosa.
Porque se quiere coger a todo.
¿A quién?
Si la frase más famosa, una de las frases más famosas de Donnie Darko es como algo de coger, no me acuerdo.
No sé.
Pero hay una frase muy famosa de Donnie Darko que es sobre eso. Está el profesor que graba el video porno, una cosa así.
La levidad del ser.
Y el otro es un pajero, Scotty, boludo, que está recreando, un pajero, un necrófilo, está recreando a la mujer muerta ahí, que se murió y qué sé yo.
Para nada.
El punto tan discutido, tan reñido, el punto es para Lucas.
Vamos.
No, para mí es alto robo esto.
Para Lucas, válido.
Ladrón.
El punto es válido, solo le queda a Manu empatar ahora. Ahora tengamos en cuenta que el duelo anterior lo había ganado Manuel, o sea, hasta ahora se han jugado...
Cuatro.
Con este sería el cuarto. Los tres anteriores.
Dos empates y una victoria para Manuel.
Manuel puede. Con el empate no estaría. O sea, estaría logrando un empate, pero además estaría salvando el invicto, ¿no?
Sí.
Manuel.
El invicto de Pucineri, ¿no?
El invicto de Pucineri que se perdió con Huracán y ahí se empezó a perder como 80 partidos seguidos hasta que terminó en la inevitable muerte del ser. Queda el último. A ver. Le ha tocado una elección interesante. Ha dicho que lo más opuesto a los 400 golpes de François Truffaut es Godzilla de Roland. Como le dicen a veces unos amigos, Roland Emmerich.
¿Es la del 2000?
La del 2000.
Ah, claro, son iguales.
Matthew Broderick.
Son iguales. Sí.
Los 400 golpes. A ver, ¿cuáles son las distancias?
La distancia ahí. La más obvia,
social.
El protagonista de Juegos de Golpes mide así y Godzilla mide como un poco más, un poquito más mide. Los Juegos de Golpes es una película como súper intimista, coming of age, que retrata la historia de un pibe que está creciendo en París y qué sé yo, y todo como muy de los barrios y demás. En cambio, Godzilla es una película con un monstruo gigante de 200.000 metros de altura que está destruyendo ciudades, está haciendo pija todo. Y la escala de las dos películas es completamente diferente. Una, la vida de un chico en su juventud, con problemas muy personales. Y que uno la va a ver sabiendo de que, bueno, vamos a ver la historia de este pobre chico. ¿Cómo se llama?
Antoine.
Y la otra vez, bueno, vamos a ver a este bicharraco rompiendo todo Nueva York.
Yo tengo una similitud muy, muy importante. ¿Eh?
¿Qué? ¿Que hay un actor francés en Godzilla?
No, otra más. Jean Reno. Tengo una muy importante que es... Las dos escenas que te vienen a la cabeza de la película, de ambas películas, son en una playa. Los 400 golpes, el final. ¿Eh? El final de los 400 golpes con la carita, el pibito, qué sé yo... Y en Godzilla cuando aparece el monstruo, que está el japonés pescando y aparece el monstruo gigante en la playa con la ola gigante. Ambas son en una playa ante la inmensidad del mar.
¿No es de la de 2014?
Casi se podría decir que... ¿La playa? Se podría decir... No, de acuerdo, porque me encantaba cuando era chico. Se podría decir que donde termina los 400 golpes empieza Godzilla.
No, pará. Yo creo que la gente no va, la gente no se queda con Godzilla haciendo la plaza, se queda con las escenas clave de Godzilla destruyendo todo Nueva York. No, que eso, que el público va a ver a Godzilla para ver cómo destruye la ciudad. Y lo otro va a ver al pibe como bueno,
cómo se destruye cosas. La vida de un chico.
Pero no podés comparar cómo se destruye la vida de un chico, cómo se destruye una ciudad, boludo.
En los 400 golpes vemos la caída de la vida de una persona.
Se destruyó tanto que siguió haciendo 5 películas más hasta que creció, se casó, tuvo un hijo.
Que puede ser.
Súper destruido quedó.
Casi que la historia que sucede dentro de Godzilla podría ser la historia que sucede adentro del personaje de Antoine. El Godzilla de Antoine es el mundo que lo rodea. Una en la que son similares es que una la dirige Truffaut y otra la dirige Roland Emmerich, un director insignia de su tiempo.
¿De qué tiempo es insignia?
De la parte del cine catástrofe. Todo.
¿Sabías que estrenó película hace un mes?
Emmerich, sí. Y encima sigue en actualidad igual que Truffaut en su
momento. No, Truffaut está muerto.
No, siguió en su momento, que tuvo una carrera larga.
No, pues se murió.
Otra cosa en la que son iguales es... ambas tienen franceses. Ambas tienen franceses.
Sí, un rol del carajo tienen.
¿Cómo?
No, aparte me parece que Godzilla, hablando de los roles que tiene, es una película como... ¿cómo se dice? No global. Universal. En el sentido de que tiene un montón de nacionalidades distintas y comprime un montón de nacionalidades distintas dentro de la ciudad de Nueva York. En cambio, los 400 golpes es una íntima película que es claramente relacionada con París y no con ninguna otra ciudad más. Y no decís, bueno, me meten un italiano, me meten un inglés, me meten un mexicano. No, es una película sobre París. En cambio, Godzilla
es una película sobre Nueva York.
No, pero con un montón de culturas arraigadas. De hecho, ¿quién invade a Nueva York? Un japonés.
¿Y qué tiene que ver?
Que digo que una película es universal y la otra, 400 golpes, es muy propia de París. Y un italiano la ve y dice, no sé qué es esta calle, no sé qué fueron a ver, no sé por qué está teniendo una educación de este estilo este chico. Hacia lo geográfico, a lo propio de la ciudad y a lo que engloba el resto del mundo. Me parece que Godzilla es una película mucho más universal que los 400 golpes.
Yo me parece que debe ser muchísimo más universal los 400 golpes, que han influido mucho... Más que Godzilla, pero, si bien también, como vos bien decís, influyó mucho y es un.
Claro, ahora en 2 meses sale otra.
Y por eso.
Godzilla vs King Kong.
Ambas.
Mira, otra
ambas
cosa
dos,
muy global.
Ambas dos marcaron la agenda del cine que vino luego. Ambas dos marcaron la agenda del cine que vino luego. Los 400 golpes en todo lo que ya sabemos, Truffaut y la forma de filmar la vida misma y los diálogos.
No creo, porque Godzilla fue un fracaso.
Y pero salió. Me acabo de decir que en 2 meses sale Godzilla vs.
Y bueno, pero en 30 años Hollywood intenta hacer otra película.
No, y no solo eso, sino que las grandes producciones como Godzilla son las que han marcado a Hollywood desde Godzilla para adelante. Las grandísimas producciones.
Sí, igual de Godzilla no es de Hollywood, pero bueno.
Las grandes producciones, ¿cómo no es de Hollywood? ¿De quién es?
Sí, ¿cómo no va a ser?
¿Cómo no es de Hollywood?
No, la original.
No, bueno, la de M.
O sea, digo,
hablando.
Godzilla no es un personaje de Hollywood.
No, estoy hablando de la película Godzilla de Roland Emmerich.
De hecho, ahí tenés otra cosa, digo, la apropiación que hace Hollywood de un personaje que es ajeno a su propio país, en comparación con una película que está reivindicando todos los personajes y la cultura de un país, de su país propio, que es Francia.
En los 400 golpes no reivindica nada, es una historia de personas que pueden vivir en París como pueden vivir en Buenos
no,
Aires.
No, si la película arranca con unos planos de la ciudad de París, para ponerte en contexto.
Y es más,
tardan como 2 minutos en verlo a Antoine, si está todo el tiempo como mirando como la Torre Eiffel y el resto de las localidades de París.
Algo en la que las dos son iguales, ambas dos le fue muy bien en la taquilla.
¿Cómo que le fue bien en la taquilla 400 golpes?
Le fue barro.
La vieron dos locos, boludo, en el festival de Cannes, nada más.
No marcó agenda.
La película, agenda de que las películas no llegaban acá. Acá llegaban Rambito y Rambó, no llegaban los 400 golpes.
Mirame la palomita.
Claro.
El punto es... Válido para Manuel. Wow. Estuvo a punto de perder el invicto. Estuvo a punto de igualar la tanda. Pero lo ha logrado Manuel. Ha logrado mantener Igual, este encuentro de Juego de los Opuestos, este es el momento donde ustedes pueden pedir disculpas por todo lo que acaban de decir.
Yo.
A ver, Manuel.
Yo le pido muchas disculpas a John Carpenter. La verdad que, bueno, ya sabemos todos acá en este podcast que la editar es una de las peores películas de la historia. Y que el homenaje al exorcista tiene tanto homenaje como mi tía tiene de saber de fútbol americano. No, no. La verdad, una vergüenza. Yo me siento sucio.
Yo le tengo que pedir.
Se ha puesto en personaje, ha hecho bien los deberes.
A Viola Davis no le pido disculpas.
Bueno, yo le tengo que pedir disculpas a John Wayne por emparentarlo con Macaulay Culkin. ¿Qué más me tocó? No sé qué más me tocó, al que no le pido ningún tipo de culpa, es a Timothy Chalamet. Ni la más mínima.
Que devuelva la guita, ¿no?
Para los amigos, todo.
Muy bien, muy bien. A Fincher no le ibas a pedir disculpas.
A Fincher.
Director de videoclip.
Nah, sí, bueno, te pido disculpas a Fincher. Ya sabemos acá que la última película no gustó.
A mí Ryan.
Y que Fight Club no me gusta para nada. Me parece su peor película. De ahí a decir que Fincher es un director de videoclips. Es un poco fuerte, así que le voy a pedir disculpas.
Muy bien, muy bien.
Pero será... quizás ahora, para entre esta película que sacó ahora y la próxima, podría hacer unos videoclips para como despejarse,
para despejarse
la mente.
Un poco. Bien. Les agradecemos a todos por haber acompañado. Los esperamos en el próximo Cracosia Podcast.